Se habla mucho del cambio climático, pero
¿hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Téllez, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
Líneas telefónicas para que nos quieran dejar su opinión es el 226-2233 y 226-2266. También nos pueden sintonizar a través de radio www.radio.udg.mx/Vallarta. Y pues como en todos los miércoles tenemos un interesante tema acerca de justamente el cambio climático y pues la interacción que tenemos sobre la naturaleza en este planeta. En esta ocasión, pues bueno, nos acompaña el doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez, quien es asesor y consultor de la UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y también del Banco Mundial. Es investigador del Colciencia allá en Colombia y profesor de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. Buenas tardes, maestro, doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez. Muy buenas tardes. También nos acompaña, como todos los miércoles, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar, amigas y amigos, de un tema un poco, ¿cómo podríamos decirlo, maestro?
Algo más conceptual.
Sí, más conceptual.
Que nos hace falta precisamente para entender un poquito más a plenitud lo que representa el cambio climático, que en sí no es un término fácil, es bastante complejo, dado que tiene relación con todos los aspectos.
A lo largo de los programas que hemos tenido en Cambio Climático, pues hemos hablado de muchísimas aspectos de esta actividad humana, como siempre lo mencionamos, de lo que uno realiza y las consecuencias que tiene con la vida y la interacción del planeta. En muchas ocasiones hemos aclarado justamente, ¿verdad, maestro?, que no todas las actividades son directamente, se pueden asociar a lo que es el cambio climático o afectan directamente al clima del planeta, sino también viene una serie de pasos que es justamente lo que queremos pues clarificar con lo que nos pueda explicar el doctor Vázquez el día de hoy, maestro.
Sí, efectivamente, en varios programas hemos tocado puntos de relación respecto al cambio climático, pero también si es necesario extender acerca de lo que implica la problemática y la cuestión de fundamentación respecto al cambio climático, lo que está sucediendo para tener una mejor comprensión en todos los aspectos con los cuales se relaciona. Es decir, necesitamos entender aspectos conceptuales precisamente para aplicarlo a cada una de las áreas que la gente lo relaciona. Es decir, hay ciertos aspectos que en algún momento dado uno dice, bueno, esto no tiene no tiene relación con el cambio climático. Sin embargo, a la larga, efectivamente, se le van descubriendo algunos matices que sí están relacionados a cambio climático, así es que pues aquí el doctor nos podría hablar acerca precisamente de esta problemática.
Pues bueno, y como lo comentamos entonces al doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez, pues le pediríamos justamente que nos comentara un poco acerca de exactamente cuál es el problema que está implicando el cambio climático desde el punto de vista de que usted lo está investigando, maestro.
Sí, doctor. El problema del cambio climático es un problema multifactorial. Influyen detalles de lo tecnoeconómico, lo político, lo social, lo cultural, lo epistemológico, lo consecuencial, lo experiencial. Desafortunadamente murió hace poco Hawking, y él comentaba en sus explicaciones holísticas de que tanto nuestro planeta Tierra como nuestra Vía Láctea, influye de factores eminentemente físicos. La física es esa ciencia por excelencia, como lo comentaba Gastón Bachelard, y de ese fenómeno termodinámico que está sufriendo nuestro planeta Tierra junto con la Vía Láctea. Es un problema muy delicado, grave, que tanto la UNESCO, el Banco Mundial y los gobiernos respectivos están sumamente preocupados, sobre todo esa catástrofe migratoria que dentro de 30 años, es decir, acercándonos al 2050, va a ser una catástrofe migratoria por la falta de el agua potable, de tierras cultivables, y que esa migración, sobre todo para América Latina, va a ser un desplazamiento de 17 millones de personas, para África 86 millones de personas, y el sur de Asia 40 millones de personas que se van a desplazar por la crisis del agua, la crisis de las regiones costeras, las crisis de esas grandes tempestades altamente destructivas, que va orillando esa gran cantidad de personas que anteriormente les describí hacia lugares, a ciudades, y que si no se prevé a tiempo, esto es una bomba de tiempo.
Bueno, de hecho ya se están comenzando a presentar estos movimientos, a lo mejor no directamente atribuibles al cambio climático, pero sí ya al reflejo de lo que se viene en un futuro, doctor. En este caso, por ejemplo, ¿alguna de las que nos pudiera explicar que pudiéramos ver así, bueno, que se pudieran conocer?
Ser más tangibles.
Ajá, exactamente, ¿no? Más tangibles ahorita en el mundo actual, este tipo de movimientos, para que nos pudiera entender.
Lo podemos observar por la noticia, lo que está pasando en el África. Uh-huh. Ese desplazamiento de personas hacia Europa, y lo mismo de Asia también hacia Europa. Y acá, lo que es Centroamérica, el desplazamiento que se está haciendo hacia Norteamérica, es decir, buscando el famoso sueño americano. Y entonces, en ese desplazamiento y agravamiento de la disponibilidad del agua, se va haciendo más crítico día con día, y en el 2050, es decir, dentro de 30 años, va a ser más crítica la situación. Actualmente somos aproximadamente 7.500 millones de personas. En el 2050, aproximadamente, si se tienen esas tendencias del control de la natalidad, en términos conservativos, vamos a ser 9.000 millones de personas. Esa cantidad de personas que tenemos se tiene que prever, sobre todo la situación de que el calentamiento global, falta de agua, falta de regiones cultivables. Día a día los desiertos están ganando más y más terreno. Y entonces eso va provocando que las zonas rurales se van quedando más y más solas, y las zonas de ciudades de alta densidad se va incrementando más. Y, por lo tanto, esas megaciudades van a implementar más necesidad de agua y traer más agua de donde no se había. Y también el desarrollo de la tecnología, tanto francesa como norteamericana, de plantas desalinizadoras, para que tenemos grandes mares y poder utilizar esos mares para potabilizarlos y generar más agua potable.
Pues vaya, maestro, pero por ejemplo, bueno, hablando justamente de esta enorme cantidad de gente que pues está previendo que vaya a haber en unos años en el planeta, ¿en su opinión es posible, digamos, con las condiciones actuales y bien manejados los recursos del planeta, se puede soportar esta cantidad de población? Digo, sabemos que hay que preverlo, pero digamos, dado la cantidad en sí de recursos, ¿se podría lograr mantener ese equilibrio todavía a estas alturas o hay que de plano hacernos menos, como dirían por ahí?
Efectivamente, los grandes controles de natalidad, las incrementar más los cultivos de calidad y alimentos de calidad, día a día se va incrementando más esa política. Y indudablemente tenemos que la situación cibernética e informática va siendo una gran brecha. Los ricos van siendo más ricos y los pobres van siendo más pobres. Esa brecha que en vez de cerrarse, se está abriendo más y más por la poca disponibilidad y capacitación de esas personas de muy escasos recursos que va a generar que lo que nos está pasando ahora, más violencia, más desigualdad, y vamos a tener que tener para ahorita lo tenemos y dentro de futuros años más nuestras casas súper vigiladas, llenas de concreto y de acero para que nadie entre por la cantidad de inseguridad y violencia. ¿Por qué? Esa gran masa que necesita atención, las necesidades de educación, salud, vivienda, alimentación y vestimenta. Si no se atiende, ¿qué va a pasar? Es agudización de contradicciones, y al agudizarse las contradicciones va a generar más violencia. Entonces, como consultor de la UNESCO y el Banco Mundial, hace un llamado a los gobiernos de los 5 continentes para que hagan esa prospectiva a futuro de que esas grandes masas desplazadas por los huracanes, catástrofes, falta de agua y además grandes desigualdades sociales, porque esas grandes ayudas que vienen de otras latitudes van llegando cuenta gota a las personas que realmente necesitan. Y ya sabemos que por la situación administrativa y burocrática se van diluyendo los grandes recursos financieros hasta llegar a la gotita que va llegando a las grandes masas que lo necesitan. Entonces, por tal motivo, se prevé, se da una voz de alarma de esa gran cantidad de personas en Latinoamérica, en África y Asia del Sur, que se van desplazando y provocando caos y crisis.
Pues entonces también aquí ya estamos entrando al término de las consecuencias sociales, ¿no? De las provocaciones sociales que implica todo este cambio climático y todos estos desplazamientos de personas habrá ocasionados justamente también por la actividad humana y que se reflejan en la política, la economía y la sociedad. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos un poquito a hablar después de este corte un poquito más sobre este aspecto aquí en su programa Cambio Climático.
Comunícate con nosotros al 22 622 33. Cambio Climático.
Estamos de regreso en su programa Cambio Climático que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3 de FM y pues platicando con el doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez mencionaba estos aspectos también en el término social que están ocasionando estos desplazamientos de personas. Lo vemos a diario tanto en las migraciones de África que se deben a la falta sistemática de recursos naturales, las enormes problemas de desigualdad social que se están viviendo en América Latina fundamentalmente. Vemos algunas partes de Sudamérica donde pues sí se está viviendo un proceso de desarrollo, pero otras como por ejemplo América Central, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala misma, incluso México, el sur, sobre todo el sur de México, donde está esta desigualdad provoca que la gente siga pensando en ir a los Estados Unidos, a Canadá, incluso si a pesar de los pesares de que se endurezcan las políticas migratorias, que bueno, hay que decirlo también, hay cierto derecho, cierta razón en lo que lo asiste al señor Trump. Digo, también no, ya Estados Unidos tampoco puede soportar tanta presión migratoria, pero también creo que hay maneras de hacer este control, de explicárselo al mundo, no de la manera que está planteándolo el señor Donald Trump y todas las personas en Europa y también en partes de Asia que plantean una situación pues radical. Pero bueno, también sobre el cambio climático nos platicábamos un poco fuera del aire con el doctor Vázquez Martínez, que hay un aspecto poco hablado en este sentido, que es la fundamentación metodológica de toda esta investigación que se realiza. A veces es complicado de entenderlo, pero pues justamente es lo que nos quiere venir a explicar el día de hoy doctor Claudio. Si nos pudiera comentar un poco de justamente estos marcos teóricos que y todo este proceso metodológico para estudiar este fenómeno del cambio climático.
Sí. Todos estos procesos de cambios climáticos y también del fenómeno de la globalización, lo global y lo local a la vez, tiene estos grandes detalles de metodología. Uno es el problema. Siempre en toda investigación hay que detallar cuál es el problema, qué regiones del mundo están marcando estos cambios climáticos. Y esas descripciones de la situación actual, describirlos en los aspectos tecnoeconómicos, políticos, sociales, consecuenciales, experienciales. Al delimitar esos problemas, viene luego la revisión que se ha hecho a nivel de la historia que se ha hecho sobre el cambio climático, qué literatura hay, qué estudios y otras metodologías que están trabajando sobre el cambio climático. De esas metodologías y revisiones de literatura, recomendamos esas obras de la UNESCO, del Banco Mundial, En el Banco Mundial se tienen las obras de cambio climático y de la UNESCO se tienen las obras de educación sobre el cambio climático para el desarrollo sostenible. Que cada persona que está en el globo, está en nuestro planeta Tierra, se eduque desde antes de nacer, en su nacimiento y toda su formación de primaria, de secundaria, de prepa, universidad y posgrados. Educar a las personas de que nuestro planeta Tierra tiene recursos limitados, no ilimitados, y que esos recursos poco a poco hay que reutilizarlos, reciclarlos, y que la educación va a depender desde la propia familia, desde que nace el individuo hasta que fenece, debe tener ese carácter de aprovechar los recursos que desecha y los que está reutilizando. Entonces, es una educación permanente, didáctica, dinámicamente y pedagógicamente, que pocas veces se hace en nuestras instituciones. Entonces, desde la familia, las instituciones, los gobiernos, las situaciones estatales y federales deben comprometerse en el asunto de el aprovechamiento de los recursos desechables para un control bioclimático y termodinámico de la región donde se tiene. Todo debe planearse desde la educación, la construcción y el uso de las vías y la gran cantidad de automotores que se encuentra, que día a día va efectuando fenómenos térmicos y temperaturas que anteriormente no se veían, sino vienen con más fuerza, incremento de las temperaturas, tanto en los inviernos como en los veranos. Una vez ya en esa revisión de literatura y teniendo hilos conductores para resolver problemas específicos, viene la aplicación de metodologías cualitativas y cuantitativas para que en esos nichos o lugares de emergencia donde se deben tratar esos cambios climáticos, analizarse tanto con esas metodologías cualitativas como cuantitativas. Indudablemente, en esas metodologías debe tenerse en cuenta el aspecto termodinámico de que por naturaleza se encuentran el caos, la entropía, y que se va ordenando académicamente para dilucidar variables y tratamiento a esas variables. Siempre les he comentado en las tesis doctorales que traten de ser puntuales en las tesis doctorales, porque si abarcamos mucho, con muchos puntos de localización, el estudiante se pierde. Tiene que ser muy puntual para que el estudiante, en ese aspecto muy limitado, haga un análisis de ese cambio climático. Luego viene efectivamente el análisis. El análisis es esa confrontación de los datos que recogemos con la revisión teórica que encontramos. Y entonces, al confrontar esa teoría con la praxis, vienen las nuevas propuestas, la originalidad y creatividad para mejorar estos problemas críticos y sustanciales. Entonces, como observamos, el fenómeno climático tanto es global como local a la vez. Y en vista a esa nueva tecnología que tenemos de satélites y de situaciones radiotelescopios que tenemos tan puntuales que en lo que en un segundo es local, en otro segundo ya es global. Todo mundo lo sabe. Entonces, de ahí viene que se intensifique en esas metodologías para proponer a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, resolver esos problemas caóticos que tiene el cambio climático.
Pues muy bien, doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez, pues nos queda muy claro que pues no debemos de echar en saco roto, pues digo, son conocimientos que ya se tienen desde hace mucho tiempo, por ejemplo, aspectos del método científico, aunque por ejemplo estamos viendo en muchos casos, a veces hasta en de medios especializados, de que pues están utilizando simples deducciones o hasta empirismos que pues nada que ver, incluso no recuerdo ahorita en qué revista así muy prestigiada también vimos un estudio de este era así muy sacado como dicen muy absurdo, que era de que la pornografía seca el cerebro, literal así decían. Sí. Creo que era Deutsche Welle o Science, una cosa así, algo muy que pues a mí me sorprendió de que cómo es posible que pues estamos hablando de cuestiones muy concretas, muy cómo decirlo así, serias, a veces se trivializan, ¿no, maestro? Pues vamos a realizar una pausa y regresamos un poquito para que nos explique justamente de estas metodologías que pues hay que retomar, digo, existen desde hace mucho tiempo, el método científico es ya algo muy que tiene ya muchos años que se ha utilizado, pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con su programa Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3 de FM y pues platicando con el doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez un poco sobre la que es la metodología de este enfoque, encuadre metodológico que se debe tener para estudiar el fenómeno del cambio climático. Digo, sabemos que el cambio climático no es nada más el contaminar más, el hacer más humo, el acabar con la biodiversidad, es muchos aspectos, como lo estábamos señalando, que pues se deben en algunas ocasiones analizar puntualmente a cada uno de esos aspectos para justamente llegar a una visión más generalizada. Explicamos ahorita fuera del aire también que lamentablemente, pues a veces las instituciones de educación superior no están tan conscientes de que se pueda llevar a cabo este estudio en concreto, a veces del fenómeno como tal o de la problemática del cambio climático, maestro.
Sí, precisamente el doctor lo mencionaba, la UNESCO invita a los diferentes países para que estas temáticas metodológicamente se aborden en las universidades, prácticamente haciendo algunas encuestas, en realidad es muy pobre muy pobre el aspecto metodológico que se lleva en relación al cambio climático en las universidades y más en las distintas áreas específicas que se piensa o se cree que eso nada tiene que ver con algunas series de perfiles, cuando en realidad todos los perfiles están involucrados. Ya lo decía el doctor, y hacía referencia a Hawking. Hawking hablaba desde un principio de esos rangos estrechos que nos permiten vivir hasta cierto punto cómodamente, satisfactoriamente, pero esos rangos estrechos los estamos alterando y eso es lo que nos está dando. El ir más allá de esos rangos en algún momento dado ya nos está limitando la alimentación. Es por eso, por ejemplo, en el caso de África, en el caso de Centroamérica, la gente se tiene que salir y nosotros en México estamos creyendo que con echarle toneladas de fertilizantes a los campos siempre vamos a tener alimento. No, eso también tiende a acabar y lo que es peor aún con los incendios forestales. Por eso todo eso está relacionado con lo que estamos haciendo respecto a los rangos estrechos que nos permiten una vida satisfactoria más la alimentación. Esa es la razón por la cual ya lo comentaba el doctor, mucha gente va a tener que emigrar porque en los lugares donde está ni siquiera existe la adecuada producción de alimentos. Y efectivamente lo venimos viendo. Normalmente los climas, las zonas tipificadas climáticamente están teniendo una migración hacia los polos. Como el globo en general se está calentando, pero a la vez climáticamente se está haciendo más extremo, por un lado ese calentamiento está haciendo que las zonas de alimentación estén cada vez más hacia el norte. En el caso de Sudamérica, me imagino, pues las zonas de alimentación van a ir gradualmente hacia las pampas argentinas, hacia el sur de Brasil, a los países que están más a los extremos, pero en las zona prácticamente tropical, bueno, se está convirtiendo o la estamos convirtiendo con la ayuda de nosotros que detestamos las áreas verdes y las utilizamos y luego dejamos ahí el montón de tierra suelta, gradualmente las estamos desertificando, no tanto desertificando, sino haciendo áridas y estas zonas ya no son aptas para la alimentación. México tiene en el centro de la República, zonas que fueron altamente productivas y que hoy son zonas áridas que no producen nada. Necesitamos hacer un gran esfuerzo para llevar agua a esas zonas para que sigan produciendo. Entonces, de alguna manera, sí es cierto que esto tiene que estar relacionado a todas las áreas de los perfiles de muchas carreras para abordar este tema y todos tengamos un concepto más o menos uniforme.
Que en este caso sería justamente seguir hablando, insistiendo en el desarrollo sustentable, doctor, porque eso es lo que están dejando de fuera, digo, ya no digamos en carreras o en como negocios, contaduría, incluso hasta en derecho, ¿no? Donde pues podríamos, a veces eso pues ni se ve, ¿no? Ni por encimita, sino incluso a veces en carreras directamente relacionadas, en agronomía, en biología, incluso en medicina, donde pues también se tiene que abordar todos estos temas, ¿no, doctor? Sí. Exacto. Bueno, aquí, digamos, ¿cuál sería alguno de esas dificultades que se encuentran, o incluso las universidades, es ignorancia o es o es una falta de compromiso que tienen para abordar ahora sí de lleno el fenómeno del cambio climático o con esto, con una metodología a desarrollarla enfocada al cambio climático?
Es una pregunta muy interesante, Roberto, sobre todo de que el problema de cambio climático viene desde nuestras casas, desde nuestra región. Y lo podemos ver muy claramente aquí, al lado tenemos un banco de materiales. A mí me tocó hace 20 años ver esa gran montaña. Esa gran montaña era un termorregulador. Había mejor clima. Habían animales que actualmente esos animales ya no existen. Fueron desplazados o cazados. Y ese banco de materiales, poco a poco, esa montaña se va reduciendo hasta que se tiene planeado ya ese banco de materiales ser una gran zona para urbanizarse. Entonces, desafortunadamente, al lado de nuestros vecinos tenemos ese problema crítico. Y por ser un problema crítico, provoca rupturas epistemológicas. Y esas rupturas epistemológicas no se han dado de ahorita, sino que se han dado muchos siglos antes en nuestra formación de nuestro planeta Tierra, y luego pasando una serie de transformaciones conceptuales hace un poquito de 2000 años. Muchos creyeron que la Tierra era plana y que esa Tierra plana en la época de Ptolomeo tenía unos límites. Y muchos creyeron y muchos murieron que la Tierra fue plana. Luego, en la época de Galileo Galilei, se provoca esa ruptura epistemológica, que la Tierra no es el centro del universo. Y a Galileo Galilei le cuesta como cárcel su casa. Casi va a la hoguera.
Sí.
Casi va a la hoguera. Luego viene otra ruptura epistemológica con Newton. Isaac Newton en la conceptualización de la gravedad. Luego viene Albert Einstein en la relativización del tiempo y espacio y en la reconceptualización de las ondas gravitacionales influidas por los grandes cambios climáticos que nuestro planeta Tierra tiene. Y luego viene, que desafortunadamente ya murió hace poco, Stephen Hawking, con la reconceptualización del tiempo y espacio en su obra Breve Historia del Tiempo, con los famosos agujeros negros, las singularidades que tenemos. Y aún hay singularidades en nuestro planeta Tierra. Y esos factores, esas rupturas epistemológicas que físicamente y epistemológicamente son observables, a pesar de los detalles que tenemos en nuestra región, tenemos esa gran confrontación de el aprovechamiento de nuestros recursos, que están muy limitados y que por situaciones indebidas se hacen otros recursos de esas montañas, se transforman en bancos de materiales y se transforman en situaciones que no deberían ser.
Efectivamente, doctor, vemos incluso algo que resulta absurdo que no lo puedan entender algunos, que se están dedicando a como dice, acabar con esta región es de que, pues, justamente lo que a Puerto Vallarta lo caracterizaba era ser un pueblito chiquito, tradicional, tal vez empedrado, a algunos les gustará, no nos gustará eso, pero en general rodeado de naturaleza, las casas llenas de jardines, y pues ahora que lo que estamos viendo, lo que alguna vez platicamos con el maestro Víctor, es lamentable que en algunas zonas como en Marina Vallarta, en Nuevo Vallarta, a veces uno está en la playa en la noche y se encuentra con edificios oscuros, claro, porque nadie vive ahí. Nadie vive ahí, está si acaso medio llenos o la mitad de esos departamentos ocupados en Semana Santa, en invierno, pero hasta ahí. Y es una ambición, una desmedida, ganas de colonizar hasta el aire, porque eso es literal, ¿no? Un edificio, pues, es colonizar el aire. Vamos a realizar una pequeña pausa y volvemos ya con la recta final de este su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para seguir hablando con el doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez sobre este enfoque metodológico de cómo se debe de estudiar el fenómeno del cambio climático.
Cambio Climático. Volvemos.
Y continuamos aquí en su programa Cambio Climático en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de su FM. Y bueno, ya para hacer las conclusiones de este interesante tema que hemos tratado en esta ocasión, justamente la metodología con la que se estudia el cambio climático, algunos de los aspectos en los que hemos estudiado, aquí el doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez nos ha mencionado muchos de ellos, en particular uno que pues a veces se ha dejado pues fuera de esto, de este fenómeno, del estudio del fenómeno del cambio climático. A veces pensamos que es una consecuencia de, pero no, incluso pues también provocado, es lo que también está provocando, que es esta migración de personas, de millones de seres humanos que deben de desplazarse por infinidad de razones, algunos porque pues, sus antiguos hogares ya no dan para que puedan alimentarse o vivir. Otras personas, como ocurre en Medio Oriente, como ocurre en muchas partes de África, se están viendo desplazadas por la misma actividad humana, el no sabernos entender, en concreto las guerras, o el estar en el juego del ajedrez de dos superpotencias que no se están entendiendo, que quieren volver a ser hegemónicas una con la otra, incluso no solamente dos, podemos hablar hasta de tres superpotencias, si incluimos a China, porque también es una parte de, ahí está el ejemplo de Corea del Norte, que sirve para el juego entre China y Estados Unidos, Siria, que sirve para ahorita en estos momentos para el juego entre Rusia y Estados Unidos, pero de todas maneras vemos que es una actitud de, bueno, es un origen migratorio que tiene Estados Unidos, que parece que no entiende, ellos también a su vez, los que gobiernan Estados Unidos o la población mayoritaria de Estados Unidos, pues vino, o sea, provino de una migración masiva de gente de Europa. Después ya viene toda la enorme cantidad de personas que proceden de América Latina, de Europa, de África también. Y esta amalgama no se ha podido comprender, no tiene una, parece que no quieren entender esa identidad que tienen como migrantes que han encontrado su hogar en una región que ha sido benevolente con ellos, que han sido pues privilegiados en ese sentido, doctor. Uh-huh. Bueno, y sobre esto, pues, ¿qué podríamos justamente concluir? ¿Qué debemos de hacer para, cómo deberíamos de distribuirnos en el mundo para no acabarnos al planeta, para no acabarnos sus recursos y que no nos cobre la factura el planeta en un futuro, doctor?
Sí, el fenómeno de migración, tanto personas como de otros seres vivientes, el proceso de esas migraciones es dinámico, natural. Hayan políticas o no hayan políticas, endurezcan las políticas, coloquen muros, seguirá existiendo las migraciones, tanto de personas como de otros seres vivientes. Podemos observar las migraciones de las aves, que periódicamente cada año vienen y luego se van. Y de las personas también que vienen y luego se van. Que esto, este fenómeno de la migración no es nuevo, sino que ha sido de varias centurias hasta la actualidad. El detalle que preocupa es que tanto el Banco Mundial como la UNESCO, a nivel de esos estudios prospectivos, comenta que para el 2050 va a haber 17 millones de personas en América Latina desplazadas, 86 millones en África y 40 millones en el sur de Asia, más en la región de México y de Centroamérica, aproximadamente 2 millones a causa del cambio climático y del desplazamiento de las zonas que ya están densamente pobladas. Es decir, día a día la zona rural va quedándose más sola y las regiones densamente pobladas se van a incrementar más.
Se van a densificar.
Y eso exige nuevas políticas de educación, alimentación, agua potable, alcantarillado y cómo mantener a esas personas en lugares densamente poblados. Entonces, ahí viene esa perspectiva y esas voces de alarma que van a generar nuevos estudios, nuevas reflexiones y que suba el que suba, va a tener que enfrentarse a estos nuevos estudios.
Y bueno, ahorita pensando también en esa situación, pensemos también, ok, las zonas rurales se van a quedar cada vez más despobladas y las zonas urbanas cada vez más densamente pobladas. ¿Pero qué va a hacer toda esa gente en el futuro? ¿A qué se va a dedicar? ¿Qué actividad va a tener? Digo, está bien que pues tal vez podamos tener avances tecnológicos en materia del campo para que pues un solo agricultor le dé a comer a 10,000 personas, por decir una cantidad, o 100,000, qué sé yo. Pero, por ejemplo, la gente que está en la ciudad, ¿qué va a hacer? ¿Cómo sería la interacción, por ejemplo, en el campo laboral en el futuro, en el campo de la educación? Son esas preguntas que, pues,
mira,
son
para complicadas. Eso existe el concepto de ordenación territorial. Yo recuerdo cuando el doctor Jeromski, polaco, que vino aquí a la zona occidente del país, traía muy claro lo que era el concepto de ordenación territorial, y lamentablemente aquí no hemos entendido ese concepto, y tan no lo hemos entendido que no se ha aplicado. Es simple el ordenamiento territorial. Necesitamos pensar sobre el territorio. ¿Para qué lo vamos a utilizar para unas cosas y para qué lo vamos a utilizar para otras? Y eso no se ha hecho así. Ahorita todo territorio es susceptible a construirse. Uh-huh. Y eso no es correcto. No va a ningún lado. Entonces, sí necesitamos ordenar el territorio, decir, estos territorios tienen vocación para esta cosa, estos territorios tienen vocación para esta cosa, y ya, no más. De hecho, a lo mejor la gente no lo entiende. Pero las ciudades se tienen que limitar. No es posible que se sigan creciendo horizontalmente. Y sí, sí pueden seguir creciendo verticalmente. Por eso en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo se lleva esa política. ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? De no crecer horizontalmente. Si las ciudades norteamericanas crecieran horizontalmente, ya prácticamente grandes zonas de los Estados Unidos no tuvieran áreas de sustentabilidad. Cada ciudad tiene que tener un área de sustentabilidad, si no, esa ciudad entra en caos.
Exactamente.
Entonces, aplicar ordenación territorial, pero no como se aplica en los ayuntamientos. ¿Qué es ordenación territorial? No, hombre, con ese concepto hasta se compran patrullas de policía. No. Las cosas deben de ser para lo que fueron destinados. Y el concepto de ordenación territorial todavía no se ejerce en la República Mexicana como tiene que ser.
Pues bueno, doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez, pues le agradecemos aquí su presencia y que nos haya clarificado un poco más de esos temas a veces medio complicados para tratar, y sobre todo en este fenómeno tan complejo que es el cambio climático. Algo que nos quisiera comentar de conclusión.
Y sobre todo esa pregunta que dijiste, en densamente poblado, el reordenamiento territorial y también día a día el aprovechamiento del ocio. Nuevas formas de aprovechar el ocio, ahí viene la gran educación que debe hacerse a las personas de manejar académicamente e integralmente el ocio. Más que ahorita ya se nos avecina la cuarta revolución industrial con la robótica, desplazamiento de grandes cantidades de personas por robots. ¿Qué va a quedar esas personas? ¿Qué van a hacer? Van a tener que implementar nuevas formas de actuar y de recuperar el ocio constructivo e integrativo para nuevos trabajos intelectuales de las personas.
¿Qué es lo que justamente está también haciendo mucha falta y que pues a veces no entendemos por qué algunos algunos centros académicos, algunas universidades también están desapareciendo? Pues bueno, simplemente en el país, ¿no? No hay no se invierte en cultura, en arte, en tecnología, ya ni se diga, pero pues bueno, es lamentable que piensen así. Esperemos que los que vengan en unos meses piensen distinto. Pues bueno, agradecemos mucho que nos haya acompañado doctor Claudio Rafael Vázquez Martínez, académico y profesor también de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa. Nosotros nos despedimos y los invitamos a que nos acompañen el próximo miércoles para hablar de otro tema relacionado justamente con este cambio climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.